Okay. Filipenses capítulo 4 versículo 13, una vez más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que noten especialmente las dos palabras en Cristo. Hace varios años prediqué de esas dos palabras en todo el Nuevo Testamento. A veces dice en el Señor, o en Jesús, o en Cristo Jesús, o en Cristo como aquí. Y si notan Filipenses 4, esas palabras están repetidas como 8 veces. Y cada vez que se repite, muestra otra cosa que podemos hacer en Cristo. Así que en Filipenses 4 nos da el bosquejo de qué significa esto de hacerlo todo, que es todo lo que podemos hacer en Cristo. En versículo 1 tienes la primera cosa. Tiene allí las palabras en el Señor. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Estad firmes. Estas palabras, estad firmes en el Señor, está también en Efesios 6 y muchos otros lugares, pero en Efesios 6 especialmente, cuando habla de la armadura cristiana, allí entonces encontramos que dice estar firmes en sentido de poner la armadura como un soldado para no correr la batalla, para no caer atrás cuando se le peguen los dardos del diablo. Usted puede estar firme como un soldado en la batalla. Estar firme es quedarse de pie, sólido, sin fluctuar, sin removerse de tu lugar, como un buen soldado de Jesucristo, constante y fiel en la batalla. Así que, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor. Aquí en Filipenses recuerda como Pablo les había conocido en Filipenses. ¿Quién posiblemente fue el primer converso allí en Filipos 16? Hay posibilidad de uno, de dos o tres. Están estudiando esto en la clase del Instituto Bíblico. ¿Quiénes eran los primeros conversos en Filipos? ¿Recuerda alguno? ¿Cómo? No, ellos estaban más bien en Corinto, posiblemente en Filipos. Hechos 16, creo que acaban de estudiarlo. El pastor Seth está avergonzado de que no sé, ¿verdad? Lidia es una que estaba allí, la rica vendedora de púrpura que les hospedó a los discípulos. Y el carcelero, el más famoso allí, que estaba en la cárcel en Filipos. Y entonces el carcelero, mirándoles cantar a medianoche, dijo, ¿qué haré para ser salvo? Y ellos dicen, cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Aquí encontramos entonces que era un lugar difícil para estar firmes. Mucha persecución, echando a los apóstoles en la cárcel allí. Pero él dice, no, quédense firmes alabando al Señor a pesar de todas las persecuciones, todo el desánimo, toda la crítica que puede venir, todas las pruebas en tu vida cuando ya no quieres seguir. ¿Cuántas personas estarían aquí esta noche llenando esta iglesia? Que muchos vienen el domingo, otros venían el pasado y no vienen ahora, pero no están tan firmes porque a lo mejor están cansados esta noche o a lo mejor otra cosa les ha distraído y muchos ya ni vienen a la iglesia cuando dicen que son salvos. Antes se bautizaron para decir, yo voy a ser fiel y seguir a Cristo, pero luego no han sido firmes en el Señor para seguir siendo fiel al Señor. ¿Por qué no? Bueno, parece que no están acercándose bastante a Cristo, porque el secreto para estar firme es estar en el Señor. Cuando uno está en la armadura, porque debemos vestirnos de Cristo. Toda la armadura de la coraza de justicia, vamos posiblemente, va a ser el lema del campamento familiar en julio este año, de Efesios 6, la armadura del Señor. Pero de la coraza de justicia, del escudo de la fe, eso es todo hablando de Jesucristo, quien es nuestro ropaje, quien es el que nos cubre, el que nos fortalece. Si no fuera por la armadura, caeríamos. Pero estamos vestidos de Cristo, como un bebé en los brazos de su mamá. Puede estar firme porque mamá le sostiene. Un niño caminando, ¿cuántas veces has tenido un niño de un año de edad comenzando a caminar? Y a lo mejor ya tiene un año y medio, dos años, pero ande por pedregales y usted dice, mira, déjame agarrar tu manito. No, papi, yo voy a agarrarte a ti. No, hijo, déjame agarrarte a ti, que estés en mi mano. No, tú vas a estar en mi mano, le voy a agarrar, papi. Pero si un niño con su poca fuerza tropieza, se suelta y cae. Pero si está en la mano del padre y tropieza, el padre le sube. Así que si yo trato de agarrar la mano de Dios, yo voy a caer. Pero si yo confío en Él y estoy en mucha oración porque digo, yo no puedo sin ti, Señor. Necesito tu ayuda, necesito tu poder. Ya estoy en la mano de Cristo, en el Señor. Y así que Él cuida de mí. Hablamos de esto. Era el domingo que hablé, o el martes, no me acuerdo, que estamos en la mano del Padre, y así el Señor nos cuida. Aquí encontramos entonces que podemos estar firmes en el Señor, pero no fuera de Él. Y muchos no están acercándose bastante al Señor, y por eso flaquean, y caen, y se desaniman fácilmente. Y entonces, segunda cosa, de en el Señor, versículo 2. Ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir, o una misma mente, en el Señor. Y versículo 3, ruego que les ayudes, pastor, para que no se peleen entre ellas. Parecen dos mujeres líderes en la iglesia, pero se pelean, no se lleven bien. Y manda Clemente para echarles mano, pero más importante que el pastor es, van a estar de una misma mente, un mismo sentir en el Señor. ¿Cuántas veces aquí les he dicho que uno de los grandes secretos de un matrimonio o para dos hermanos, la familia, llevarse bien, se pinte como el triángulo que tiene Dios encima? Él aquí, ella aquí en dos puntos del triángulo, o el hermano y la hermana si gusta, y por más que los dos se acerquen al Señor, más están de acuerdo el uno con el otro. Si yo estoy de acuerdo con el Señor y tú estás de acuerdo con el Señor, vamos a tener una misma mente, porque dice en 1 Corintios 2 que tendremos la mente del Señor. Pero si yo empiezo a tener mis opiniones y mis ideas, y Él tiene sus opiniones y sus ideas, y entonces los dos, alejándonos del Señor, nos alejamos uno del otro como bajando en un triángulo. Y así es que dice, mira, manda a esas dos mujeres que estén de una misma mente, de un mismo sentir en el Señor. La razón por qué tienen desacuerdos y problemas en su familia, o en su iglesia, o entre los hermanos, es porque alguien, o los dos, no están de un mismo sentir con el Señor. Y por supuesto, cada mujer dice, yo estoy bien con el Señor, es Él que se ha alejado. Y Él dice, no, yo estoy bien, y ella se ha alejado. Pero casi siempre es porque los dos, de alguna medida u otra, se han alejado del Señor, y así uno del otro, o no tendrían quejas y problemas si estuviera bien con el Señor. Pero allí dice entonces que somos de un mismo sentir. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo, número uno, dice allí, estar firme a pesar de pruebas y tribulaciones, seguir haciendo lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hasta aguantar mi hermano, que está tan difícil convivir con él. Pero en el Señor ya puedo fortalecerme, y por más que él se acerque también o ella se acerque también, más unidos estamos en el Señor cuando estamos de verdad en el Señor. Tercero, entonces, está en versículo 4. Vamos a leer este versículo juntos, ¿ok? Muy corto también. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Muchas veces es difícil sentir gozo, porque estoy buscando mi gozo en un cambio de las circunstancias de mi vida. Si yo tuviera un buen trabajo, yo estaría feliz porque tengo gozo en pagar mis biles. O si tuviera más salud, yo estaría feliz porque yo tengo felicidad en horas de buena salud. O si yo pudiera llevarme bien en mi matrimonio, o mis hijos fueran más obedientes, yo sería feliz porque encuentro gozo en una familia de armonía. Pero mientras que estoy encontrando o tratando de encontrar mi gozo en mejores circunstancias, siempre estaré deprimido porque no hay gozo en este mundo. No hay situaciones perfectas en este mundo. Sí, hay muchos que piensan, si mi político favorito gana este año, yo voy a tener gozo. Pero no, es que no hay gozo en una buena política o mala política. Yo les digo la verdad, ahora mismo con las cosas que andan en esta nación, yo me frustro, yo me fastidio, ¿verdad? Ustedes han escuchado mucho que ya toda la iglesia católica va a salir a las calles para llevar placas, y casi voy a llevar uno con ellos en este caso, porque el presidente ha dicho que las iglesias que tienen escuelas cristianas o tienen agencias cristianas tienen que pagar para el aborto. Aunque usted esté en contra del aborto, usted tiene que comprar seguros para pagar para el aborto. Y la iglesia católica dice, pero estamos en contra del aborto. Y él dice, bien, es que es mejor tener la salud de la mujer que viene con el aborto, según él, en vez de la libertad de religión. Así que allá con las iglesias, vamos a tener el gobierno decir las iglesias que tienen que pagar para abortos. Y entonces, sí, yo quiero un cambio del gobierno, ¿eh? Yo no quiero presidentes que van a decir las iglesias lo que tienen que creer, decir las iglesias lo que tienen que hacer, y la iglesia tiene que estar de acuerdo con el gobierno en las cosas, o allá con la iglesia, allá con los hospitales, ¿verdad? Es que ya han cerrado, por ejemplo, de las iglesias católicas, sus agencias de adopción. Ustedes saben eso, porque la iglesia católica dice que está en contra de homosexualidad, a pesar de tener tantos sacerdotes homosexuales, están en contra de homosexualidad. Pero ellos dicen, si tú no vas a adoptar a homosexuales, tú no puedes adoptar niños a nadie. Y ellos dicen, no vamos a adoptar a homosexuales. Y ellos dicen, entonces cierra todas las agencias de adopción católica en los Estados Unidos, porque no va a permitir. Mira, yo no soy católico, pero lo que pasa es que las mismas leyes me afectan a mí. Si yo quiero trabajar con una agencia de adopción, por ejemplo, y yo quiero solo adoptar a familias, ¿verdad?, de hombre y mujer, o solo una mujer, o solo un hombre, pero no una pareja homosexual. Pero el hecho es que cambiando la política, cambiando las leyes, todavía no va a darnos gozo. Habrá otros problemas, otras dificultades, y por esa razón nuestro gozo no está en una familia de armonía, o en un buen trabajo, o buena salud, o en una política sana. No, nuestro gozo está en el Señor. Si soy un cristiano y yo soy pobre, todavía puedo ser feliz. Ya les he dicho cuántas veces de mi tiempo de high school y también ahora ya más recientemente de mis viajes a Perú, ¿verdad? Y viajes a México, donde he visto gente súper pobre, bastante bastante pobre, pero gente cristiana feliz. No necesitan dinero, no necesitan comodidades y pueden ser felices porque están en el Señor y encuentran su felicidad y su gozo en su relación con Dios, en su relación con Jesucristo. Y si todo va mal, enfermos, pobres, peleas alrededor, gobierno comunista, lo que quiera, todavía son felices porque su felicidad está en el Señor. Si tú no tienes gozo y felicidad, es porque estás buscándolo en otro lugar. Muchos, mi vida es tan mala, si tuviera otra familia, otros padres, otros hijos, y eso no va a darle gozo y paz. Si usted está bien con Dios, puedes tener, ¿verdad?, un padre tan malo como ese que ayer o anteayer, que ya había, parece, matado a su esposa y ya tomó un hacha con sus dos hijos de, no sé, 4 o 5 años de edad, y entonces se quemó a sí mismo con los niños en un baño o algo así. Tú puedes tener un padre tan malo como eso, pero si estás en el Señor, vas a ir al cielo y encuentres gozo sabiendo que el Señor está contigo y te va a cuidar, no importa lo que le pasa en este mundo. Y me atrevo a decir que tu esposo no es tan malo como eso, ¿verdad? Ni tu esposo tan malo como eso. Y todavía puedes ser feliz aunque tus padres son malos, no tanto como eso. Pero el hecho es que puedes ser feliz en el Señor, pero no feliz buscando circunstancias ideales en este mundo. Y entonces, todo lo puedo en Cristo. Hace regocijarme en horas bien difíciles y circunstancias bien malas. Número 4, entonces, versículo 6 hasta el 7, allí, dicen, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y hablando de pensamientos, dice cómo pensar en Cristo me ayuda. Versículo 8, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, digna de alabanza, en esto pensad. Y así es que mi mente está guardada con cosas puras y amables y justos y santos. A veces, cuando, ¿verdad?, tanto adultos como jóvenes tienen que reconocer que yo quiero que usted sea amigo de la iglesia, por ejemplo, en Facebook, para que vea todos los artículos y todas las cosas bonitas que pongo allí, ¿verdad? Pero usted sabe, ¿verdad?, que si usted es amigo de alguien, ellos saben lo que usted dice también, ¿verdad? Y así, cuidado con eso. Pero el hecho es que cuando uno ve lo que la gente dice en Facebook, uno ve, esa persona no está pensando en lo que es de virtud y puro y amable, de buen nombre, de las maneras que habla, de las cosas que pone allí, ve que está pensando en otras cosas, y eso muestra que no están muy cerca del Señor. A lo mejor ni están en el Señor. El hecho es que cuando uno está preocupado y nervioso, dice, no os afanéis por nada, sino tengáis paz. ¿Cómo puedo tener paz? En el Señor. Así que la manera de guardar mis pensamientos es pensar en el Señor. La manera de guardar mi nerviosidad y mi preocupación es estar pensando más en el Señor. El Señor es bueno. El Señor va a cuidar de mí. El Señor va a proveer. El Señor me va a fortalecer. Así, ¿cómo puedo tener paz y pensar cosas bonitas? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él puede darme gozo y Él puede darme la paz, de que se habla en versículo 7 aquí, y los buenos pensamientos de que se habla aquí en versículo 8, pero solo en el Señor, meditando en Él, empapando mi mente de Cristo. Esa es la idea de ser lleno del Espíritu. de Efesios 6:5-18, llena mi mente de cosas espirituales, llena mi mente de la Biblia, llena mi mente con oración, con alabanza a Dios, llena mi mente con las cosas de versículo 8 aquí. Y eso solo puedo hacer si el Señor me ayuda. Yo no puedo solo decir, yo voy a hacer esto, voy a regocijarme, voy a tener paz, voy a pensar en esas cosas. En la carne no podemos, humanamente no podemos. Tenemos que ser salvos, cristianos, y entonces entregarnos a la dirección del Espíritu, al poder del Espíritu, ser lleno del Espíritu, confiado en su poder, llenar mi mente de lo que el Espíritu quiere que esté en mi mente y en mi lengua, que son las cosas del versículo 8, y entonces en el Señor el Espíritu me ayuda a tener esta paz. Todo lo puedo, hasta tener paz y pensar correctamente. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero entonces, seguimos adelante, versículos 10 al 13. Dice en versículo 10, me gocé en el Señor. Aquí tenemos entonces la idea de gratitud. Pablo había recibido una ofrenda de las iglesias. Más tarde, él dice en versículo 15, ninguna iglesia me ha dado apoyo misionero, sino ustedes en Filipos. Tenemos nosotros misioneros que apenas reciben de nuestra iglesia, hay tres iglesias más posiblemente. El hermano Esteves, el hermano Amaro, no reciben de muchas iglesias apoyo misionero. Ahí están como mexicanos escondidos por allí. Muy pocos saben de ellos y se interesan. Algunas iglesias que les prometieron no han cumplido. Pero el hecho es que Pablo estaba agradecido con la iglesia, la única iglesia que le apoyaba fielmente en su obra misionera. Pero aquí dice, me gocé en versículo 10, en el Señor de que ya al fin habéis revivado vuestro cuidado de mí. Parece que él había estado en otra cárcel y viajando y no había llegado sus ofrendas a él por sus viajes hasta ese momento. Y ya dice, gracias porque a lo mejor él está en otra cárcel cuando escribe aquí los filipenses. Y entonces, al final, ya has regado tu dinero de apoyo misionero. Y cómo me gozo, no por el dinero, sino me gozo por tu pensar en mí, por tus oraciones por mí, por tu amistad. Y así que mi gozo no está en el dinero, sino en el Señor. Mi gratitud no por el dinero, sino porque el Señor ha proveído el dinero, ha provisto el dinero por medio de ustedes. Así encontramos aquí que el Señor, Pablo está diciendo, me gocé en el Señor, hasta todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hasta tener gratitud cuando muy poco dinero llega, pero algo llega. Muchos, si usted recibe un regalo de Navidad o de cumpleaños o el jefe le paga muy poco dinero, me ha disgustado, ¿verdad? ¿Cómo voy a gozarme con este poco dinero, este pequeño regalo, ¿verdad? Pero el hecho es que cuando está en el Señor puede gozarse con muy poco y está bien agradecido, como si fuera una cosa grande, igual grande y pequeño. A veces en Navidad recibimos regalos grandes y otros pequeños. Pero cuando nuestra gratitud está más al Señor por darnos las cosas, no importa si Dios nos da un regalo pequeño o grande por otra persona, es la misma gratitud. Porque es gratitud al Señor. ¿Cómo puedo tener esta actitud de agradecimiento por mucho o poco? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero entonces tenemos versículo 11 que dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido, y esta palabra, he aprendido a hacer qué. Versículo 11, a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo, estoy enseñado. Y allí viene versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ustedes han vivido en lugares humildes como su servidor, han estado en casas lujosas. Cuando viajamos hace años a muchas iglesias predicando en los Estados Unidos, recuerdo un par de casas especialmente, como uno en Michigan, de algún médico que tenía un ascensor entre su dormitorio y el salón de abajo, ¿verdad? Tenía escaleras redondas como tenemos aquí, pero mucho más bonito y fino. Mansiones, ¿verdad? Me llevaron en sus carros de lujo de vez en cuando. Y ya, oh, mira, cuando estuve en Perú el año pasado, eso, los dos extremos. Cuando estuve en algunos lugares, en los campamentos, muy sucio, mucho, es que era, ¿verdad?, el campamento, los vecinos eran como 2,000 puercos, ¿verdad?, cerdos, que yo pensé que era como la historia, ¿verdad?, del demonio, los 2,000 demonios que fueron los 2,000 cerdos allí. Estuve orando, Señor, allí está el mar, estaba al lado del mar, échalos allá, Señor, con todos los piojos y moscas y todo lo que venían de allá, y olía día y noche y pura arena como fuera playa, ¿verdad? Y un calor tremendo. No quiero ofender las otras partes de Perú tan bonitas, ¿verdad? Pero ese campamento era de los más humildes. Pero entonces luego llegamos a Trujillo, ¿verdad? Y a Lima con el hermano Chapiama y con la familia Smart. Y yo no sé cómo lo hicieron, pero nos pusieron en los mejores hoteles que podrían pagar allí. Era una cosa que siempre estaré, y Vanessa especialmente estará, siempre agradecido con los Asma, los Shapiama, porque nos trataron como reyes, ¿verdad? No es que podrían pagar un hotel de 5 estrellas, pero era de 4, ¿verdad? Era uno bastante bonito, ¿verdad? Con privacidad y buenas camas y todo. Y he aprendido que puedo estar contento en un lugar como el otro. Al lado de los cerdos estuve con fiebre y diarrea toda la semana, y era una cosa tremenda. Pero allá en los otros lugares ya estuve sano y fuerte. Pero les digo la verdad, predicando en un lugar como en el otro, me sentí bien en el Señor. Y estoy tan agradecido a los misioneros que no tenían más que una cabaña de campamento, tanto como estoy con los Shapiama y los Asmat, que proveyeron lujo, ¿verdad?, para nosotros cuando estuvimos allá. Aquí encontramos entonces que está diciendo, puedo contentarme viviendo humildemente en abundancia. ¿Cómo puedo hacerlo? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Has de estar contento en cualquier situación. ¿Cuántos jóvenes no saben lo que es vivir humildemente? Si es ciertamente, estoy orando, si no sería posible, no sé si este verano sería bonito, si no el próximo verano, ya planear para ir a Mexicali, por ejemplo, otra vez, o algo que es, a lo mejor sea de frontera, pero un poco por allí para ver cómo es dar un club bíblico a los jóvenes allí, vivir, ¿verdad?, en las casas de las personas que están por allí, humildemente esparcido por allí, ayudar a la iglesia. Es una cosa bonita de ver cómo la gente vive humildemente. Si no ha visto las casas de cartón en Mexicali, por ejemplo, como lo que es chistoso es que a veces tiene un poco de luz entrando en una casa de cartón para su televisor grande, ¿verdad? Pero no tiene ni una cama, no tiene casi sillón, alguna silla vieja, ¿verdad? Una mesita, y no tiene nada, ¿verdad?, más que la tele, pero allí viven súper humildemente. Y esa es la cosa, que otros ya viven de lujo, es que hay dos extremos, ¿verdad?, allí. Y entonces otros medianos, pero los que fueron allá con nosotros hace 10 años o 15 años, recuerden todo eso. El hermano Juan le encanta estar allí, aunque sea de 120 grados de temperatura y con puro desierto y con una casa humilde, le encanta porque allí creció. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que es posible estar contento en circunstancias difíciles así, tanto como un lujo, si lo hacemos, estamos en Cristo. Pero si uno no está en Cristo, no está contento en ningún lugar. ¿Has visto personas, a lo mejor usted, que vive en una buena casa, tiene buena cama, tiene buena comida, pero especialmente los jóvenes todavía no es bastante bueno, ¿verdad? Y no tienen ni idea de lo que tienen. El más humilde de nuestra iglesia vive en lujo. Es que hay una razón por qué algunos de ustedes, viviendo lo humilde que están viviendo aquí, todavía no quieren regresar a su tierra, ¿verdad? Es que hay una razón, porque usted sabe que hay una vida más humilde de lo que tiene aquí, y usted lo ha experimentado. Pero el hecho es que cuando uno está en el Señor, sabe contentarse en lo más humilde o en lo más lujoso. Y lo mismo de, pero sin Cristo, no estar en el Señor, no estar contento ni con riquezas, ni con pobreza, ni con nada, sino estar en Cristo. Bueno, solo dos cosas más están aquí en versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando estoy en Cristo, Él contesta mis oraciones y me suple conforme a sus riquezas en gloria. Ya lo dije el domingo que Dios es rico. Él puede exprimir de las estrellas diamantes si quiere. Él puede darnos un montón de oro si quiere. ¿Por qué no lo hace? Porque no es bueno para nosotros. Pero Él nos da no mezquinamente. Él nos da de sus riquezas en gloria. Puede pintarlo como en los Estados Unidos, como si fuera hijo de Bill Gates. Alguien que tiene no millones, sino billones de dólares. Pero si dijera a su hijo, hijo, aunque yo tengo billones de dólares, no es bueno para usted vivir en demasiado lujo. Lo que pasa es que ellos sí viven en mucho lujo. Pero si fueran sabios, dirían, hijo, usted va a vivir con nosotros en una casa típica, bonita, cómoda, pero usted no va a tener siempre la mejor ropa, no va a tener comida hasta engordarse. Yo voy a darle una ropa típica de los otros jóvenes, voy a darle, ¿verdad?, lo que tienen otros jóvenes para que aprenda a contentarte con las cosas y no depender de muchas riquezas. Eso sería darle lo que necesitan de sus riquezas en gloria. Y así, no es que Él no puede, es que da conforme a lo que es mejor para nosotros. Y así es que podemos pedir, y si nos hace falta para servirle, el Señor provee, porque estamos en Cristo Jesús. Y así dice, me da lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchos piden, pero no están en Cristo Jesús. Y así no pueden pedir cualquier cosa. Dios solo promete dar a los que están en el Señor salvos. Todo lo puedo en Cristo, hasta pedir lo que necesito, y Dios me lo da conforme a sus riquezas, si estoy en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la última cosa, 21. Saludad a todos los santos en Cristo. Los hermanos que están conmigo os saluden. ¿Cómo podemos ser santos? Y santos que se aman unos a otros. Aquí dice, salúdense en amor como santos. ¿Cómo podemos ser santos y santos que se aman? Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Cuando uno está en Cristo Jesús, puede ser santo. Usted luche con algún vicio, con malos pensamientos, con un carácter iracundo, tiene algún mal carácter, tiene alguna tentación que no puede cambiar, te sientes casi atrapado por una cosa, esclavizado por algún vicio. La única manera de ser santo es estar en Cristo Jesús. Y cuando no estoy en Cristo Jesús, por eso muchos siguen con sus vicios. Por eso muchos siguen con su mal carácter. Por eso muchos no tienen interés en las cosas del Señor. Porque la manera de ser santo, dedicado al Señor, consagrado al Señor, es la palabra santo, además de alejado del mal. La única manera de enamorarme del Señor, estar dedicado al Señor, santificado, apartado para el Señor, es si estoy en Cristo Jesús. Y si no estoy en Cristo Jesús, no voy a tener interés en las cosas de Dios. Es que me doy cuenta que me gustaría, ¿verdad?, tomar a los jóvenes y abrazarlos o sacudirlos y decir, ama al Señor. Y yo no puedo. Si están en Cristo Jesús, van a amar al Señor. Van a querer servir al Señor, santificar sus vidas al Señor. Y si no están en Cristo Jesús, ninguno les puede amar ni amenazar para que amen al Señor. Y así con cada uno aquí, ¿verdad? Es que en Cristo Jesús somos santos. Y en Cristo Jesús podemos saludarnos como hermanos y amarnos. Y eso nos lleva a la primera o segunda cosa que dice un mismo sentir en Cristo Jesús. Porque está en Cristo Jesús que yo puedo ser santo y consagrado al Señor y liberado de los pecados. Todo puedo. Hasta ser un santo y hasta amar gente. En Cristo Jesús todo lo puedo. Vamos otra vez, todos de pie, a repetir Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.